Pues estamos en las 10 en punto de la mañana. Ya saben que a esta hora llega nuestra compañera Antía Díaz con todo lo que nos tiene que contar del territorio informativo. Así que, Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Comenzamos hablando en esta mañana de los datos del paro que hemos conocido esta mañana. Datos muy positivos. España consolida esos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social que rompen en abril por primera vez la barrera de los 21 millones de afiliados. Suma 199.538 ocupados en este mes. El paro se reduce hasta los 2,66 millones de personas. Es la cifra más baja desde septiembre de 2008. En Galicia también se ha creado empleo, 6.740 puestos de trabajo en abril. Es un 0,63% más que el mes anterior. Se alcanza el 1.068.000 trabajadores registrados en la Seguridad Social. El paro se reduce en 2.677 personas hasta alcanzar los 126.334 empleados durante el mes de abril. Galicia ha creado en el último año 18.020 empleos, un 1,72% más, y ha reducido su desempleo en 13.009 personas. La caída es del 9,34%. Datos positivos, por lo tanto, para el empleo en una mañana, la de este lunes, en la que hablamos del parón que va a haber en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, que desde este lunes suspende la actividad por la remodelación de la pista. Los pasajeros con destino a Madrid fueron los que cerraron el aeropuerto de Peinador, que comienza las obras este lunes en una de las pistas. El vuelo de Air Europa con destino a Barajas fue el último que salió del aeropuerto de Vigo ayer por la noche antes de este cierre provisional que se prevé que dure aproximadamente un mes. Por primera vez en años, la terminal se va a encontrar inoperativa, cerrada al tráfico aéreo comercial. A lo largo de todo el mes se va a realizar la reforma integral de una pista de aterrizaje. La inversión es de 23 millones de euros. Ha habido cambios, por lo tanto, se trasladan los vuelos a Santiago de Compostela, pero los viajeros que quieran volar desde Compostela tendrán que desplazarse por sus propios medios para tomar sus respectivos aviones en La Bacoya. No va a haber autobuses lanzadera para desplazarse directamente a Santiago, a pesar de que esto fue una promesa política. Y desde este lunes, las familias pueden consultar las listas provisionales de admitidos en las escuelas infantiles de la Xunta para niños de 0 a 3 años para el curso 2024-2025. La lista es provisional, puede consultarse ya en la página web de la Consellería de Política Social, y a partir de mañana martes y hasta lunes 13 se abre el periodo para presentar alegaciones. Las listas definitivas se publicarán el 31 de mayo, una vez que se haya hecho el cribado, se escuchen las alegaciones, y una vez publicada la relación de admitidos, las familias tendrán plazo del 1 al 14 de junio para formalizar la matrícula. El inicio del curso en los centros de 0 a 3 años de la Xunta de Galicia está fijado para el 6 de septiembre. Hoy hablamos también de una campaña de sensibilización que arranca este lunes en Galicia y que se va a desarrollar hasta el domingo. Es una campaña sobre los usuarios vulnerables. Hablamos de peatones, ciclistas y motoristas, a los que se pretende concienciar por su propia condición de vulnerabilidad, pero también sensibilizar al resto de conductores por la elevada exposición al riesgo que tienen estos usuarios. Los datos de siniestralidad mortal en vías interurbanas en Galicia, en lo que va de 2024, muestran que el 38% de los fallecidos, de hecho, fueron usuarios vulnerables. En lo que llevamos de 2024, hasta el 30 de abril, de las 37 personas fallecidas, 7 fueron peatones por atropello, 6 motoristas y un conductor de ciclomotor. Supone un 38% de los fallecidos vulnerables en accidentes de tráfico. Se va a repartir elementos reflectantes de alta visibilidad al colectivo vulnerable que se desplace por carretera sin hacer uso de ellos, y también se va a tratar de concienciar a los conductores sobre la necesidad de reducir o moderar su velocidad si se encuentra con este tipo de usuarios en las carreteras, extremar la precaución en cruces y giros, mirar con frecuencia por los espejos retrovisores, utilizar los intermitentes y respetar la distancia lateral de 1,5 metros para adelantar a un ciclista o un peatón que también esté utilizando la carretera.
Así va la mañana, gracias a Antía. Antía Díaz volverá a las 11 en punto y mientras tanto les contamos nosotros pues qué hacer en la actualidad con los tapones de plástico.
Años han pasado ya, mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia.
te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Eu lle canto de corazón, eu lle canto con mi voz, eu lle canto de corazón, eu lle canto con mi voz, que se me falta la voz. Eu lle canto con las manos, eu si me faltan las manos, eu lle canto meu corazón, eu si me falta el corazón. Es que en el cielo estamos las dos.
Marina de Chapó, señores.
Lamentándose tan ya las cuerdas de aquella guitarra.
Auténticas artistas juntas en el escenario, desde luego Rosario y Mari de Chambao. Nosotros vamos a tener otra Mari, pero que nos va a hablar de otras cosas muy curiosas relacionadas con los tapones solidarios, y vamos a ver qué se puede hacer con este tema. Y ustedes, pues si nos están escuchando y tienen esa duda, ¿qué hago yo con los tapones? Ahora ya saben que vienen muy prendidos a la botella, ahora ya hay que tirar para poder aprovecharlos, pero bueno, hay 10 papeleras que tienen su historia que la vamos a contar. Tenemos en el programa hoy, bueno, evidentemente a Pablo Mosquera con su carta y con su canción. Vamos a hablar del Banco de Alimentos con Xavier Castro, con una iniciativa muy curiosa de este alcalde. Tendremos a Robert López Cajiao, que sigue recorriendo el mapa, cargado de cosas para contarnos después a nosotros. Gonzalo Alonso Abella, con la Comunidad Punto Cero, que va a hablar pues de una profesión que ya saben que estos días está un poco en el punto de mira, se les están poniendo las cosas un poco complicadas a las influencers y a los influencers de nuestro país. Se les exigen ya pues unos números para poder hacer un control, y sobre todo lo que dicen y lo que publican, que no sea ni publicidad engañosa ni publicidad encubierta, que ya era hora, pues sí, ya era hora. Nos vamos con el doctor Jacinto Valverde también a partir de las 11:30, y vamos a tener pues muchas más cosas, pero nuestra María Castelao, que es la protagonista, que se va a tomar un café ahora en Radio Voz, y hacía tiempo que no conversábamos con ella, pero evidentemente lo utilizó en hacer un montón de cosas, y la noticia es muy bonita, porque con los tapones solidarios de Art for Den se construyeron papeleras que ya están pues en algún ayuntamiento de Galicia. Nos parece un tema, desde luego, como dicen ellos, pues una ilusión más que otra cosa. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Noticia desde luego curiosísima, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros llevábamos ya tiempo intentando que esto saliera a la luz, pero bueno, al final las cosas llevan su tiempo y había que buscar cómo hacer y demás, pero sí, muy contentos de que al final podamos hacer algo más con los tapones, que no sea solo enviar a la recicladora, así que pues muy contentos, la verdad.
Sí, bueno, para este tipo de cosas siempre se necesitan manos, ¿no?, que crean en la idea y que contribuyan de alguna manera, porque se trata, como siempre, de visibilizar una situación, y aparte contribuyendo pues a todo lo que comentamos todos los días, ¿no?, del mundo sostenible.
Sí, claro. A ver, al final, bueno, creo que mucha gente sabe que, y no solo para nuestra causa, sino para muchas otras causas, se recogen tapones de plástico, las campañas que hubo toda la vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos nosotros, a raíz del diagnóstico de Hugo, a principios de 2020, la primera cosa que hicimos fue empezar a coger tapones de plástico. Entonces, bueno, al final, el hacerlo a partir de un club de fútbol, pues eso conllevó que teníamos allí toneladas y toneladas. La única vía que conocíamos era enviarlos a la recicladora. La recicladora pues te da un importe por ellos, que son alrededor de 200 euros tonelada. Que bueno, una tonelada de tapones de plástico son muchísimos tapones. Entonces, Bueno, al final nuestro proyecto se llama Art for Dent, le damos a todo o intentamos darle un lado un poco más bonito, creativo, no sé, algo que a nosotros nos haga un poco más de ilusión, que no solo sea recoger tapones. Y al final, pues bueno, empezamos a investigar un poco, vimos que había alguna empresa en España, no en Galicia, que hacía cositas con tapones de plástico, y al final, pues bueno, localizamos, gracias al Ayuntamiento de Padrón, una empresa en Puebla de reciente creación, que es Netcicle, y bueno, yo fui allí, le contamos nuestro proyecto, y están usando nuestros tapones para muchas cosas. Empezaron con estas papeleras en Padrón, pero sabemos que hay alguna otra papelera hecho, algún banco en Noya. Entonces, pues muy ilusionados. Al final es una manera también de visibilizar, de que quede pues ese material con los tapones de la gente que lo recoge para una causa solidaria, y que, bueno, pues el precio que nos dan por esos tapones sigue yendo para la investigación. Entonces, pues contentos, la verdad.
Hombre, una maravilla. Y aparte que son unas papeleras que también llevan, por decirlo así, pues su mensaje, ¿no? Porque sale Art for Dent, se continúa dándole visibilidad a lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
Exactamente, cada papelera lleva una plaquita donde se indica que esa papelera está hecha con tapones de Art for Dent. Entonces, bueno, pues al final es una manera bonita de que tenga una utilidad esos tapones que recoge la gente, y que luego son papeleras que, pues, por el material en el que están hechos, duran muchísimo, son muchísimo más sostenibles, y bueno, el plástico al final se reutiliza de una manera mucho mejor, que no solo sea en una recicladora.
A lo mejor lo que te voy a preguntar ahora es una tontería y si lo es, discúlpame, pero ¿notáis un bajón desde que vienen las tapas tan pegadas a la botella, al brick, a lo que sea, que resulta un poco más complicado deshacerse de ella, o no?
No, la verdad es que no, siguen llegando
a la misma medida.
Yo creo que la gente las arranca, igual que lo hago yo, por ejemplo.
Eso de me abres la botella que yo bueno, no puedo, no me digas que no lo escuchas 100 veces al día, por lo menos. Yo soy una experta en abrirlas,
Sí, pero bueno, todavía hay muchísimos productos que llevan tapones de plástico de forma normal, botes de detergente, de suavizante, de champús, bueno, hay muchísimo material de plástico. Es increíble las toneladas que nos llegan ahí cada semana, o sea, es que además la gente que me ayuda, que viene allí de voluntaria el fin de semana a ayudarme a meter los tapones en los sacos, en los big bags, al final igual vamos un fin de semana y a las dos semanas está aquello otra vez que desborda, o sea, es impresionante, porque
maravilla.
Bueno, al final vienen de muchos ayuntamientos, ¿sabes? Entonces, pues nada, yo desde aquí le agradezco a todo el mundo que coja los tapones y que nos los acerquen allí al campo de fútbol de la esclavitud. Y gracias a la gente que me ayuda, porque si no nosotros solo sería imposible que pudiésemos dar a organizar todo lo que nos llega, la verdad.
No me extraña, porque es que, pero todo, colegios, ayuntamientos, desde luego la tarea y el trabajo que os llevó a llegar hasta aquí, todo hay que decirlo, ¿no? Pero qué bien que haya calado también el mensaje, que la gente lea luego cosas como que donáis 30.000 euros al proyecto que investiga la enfermedad rara, que se hacen record Guinness, o sea, es que hacéis cantidad de cosas, desde luego nada viene porque sí, ¿no? Pero que tenéis ahí un público fiel, que da continuidad a todo esto, ¿no? Que es lo bonito y lo duro.
Sí, bueno, tenemos mucha gente que nos ayuda, que es súper bonito, y luego que somos cinco familias al final, cuatro de Galicia y la familia de Asturias, que es el que consiguió los récord Guinness y demás, es el padre de Illán en Asturias, que es el único caso diagnosticado allí. Y bueno, si no fuese por la gente que nos ayuda, poco podríamos hacer. Al final, esto creo que es una cadena solidaria, como siempre digo, y nosotros solos no podríamos llegar a hacer todo lo que estamos consiguiendo, que para mí es muchísimo. Si me lo dicen hace 4 años, no me lo imaginaría. Pero bueno, a finales del año pasado firmamos el proyecto de investigación aquí, el proyecto que están llevando a cabo en el Nefrochus, aquí en Santiago de Compostela. Sí. Tenemos algo más de 100.000 euros recaudados durante este tiempo, que para mí es, bueno,
impresionante,
para nosotros es
claro.
muchísimo. Y bueno, y vemos que hay pequeñitos avances, pues ahora acaban de llegar unos ratones con los que van a empezar a hacer pruebas, y bueno, pues para nosotros es ilusionante. No podemos, como digo yo, la esperanza es lo último que se pierde, y tampoco quiero hacerme la ilusión de que se vaya a conseguir algo, pero si no se intenta, está claro que no.
Entonces, pues hay que dar esos pasos, es evidente.
Exactamente. Sí. Sí,
y ya el conseguirlo, María, me parece que es, porque es lo que se pueden imaginar los oyentes, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad rara, y como es rara, es minoritaria, y como es minoritaria, pues hay muy poco movimiento en torno a financiación de proyectos de investigación. Pero ahí está María y todo su equipo, que es buena parte de Galicia, consiguiendo lo impensable hace nada.
Bueno, yo hago lo que puedo, está claro. Al final, cada uno, hay muchísimas enfermedades raras, algunas afectan a más población que otras, la nuestra es muy minoritaria.
Sí, por eso
entiendo,
es
que
muy
a veces es difícil. Claro, a veces es difícil entender por qué no hay más ayudas públicas, pero yo por otro lado también entiendo que hay muchísimas enfermedades. Entonces, la única manera que vimos de dar un impulso y que se haga un poco más de hincapié en la nuestra o en la de mi hijo, por decirlo de alguna manera, es haciendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, al final, cuando estás destinando dinero para esta enfermedad, pues se hace más hincapié en el hospital porque reciben financiación para esto. Entonces, pues bueno, hay una persona en el laboratorio que está más destinada a DENT. Y bueno, pues para nosotros es, bueno, cuanto menos esperanzador, entonces sí. Hay que agarrarse a eso, como digo yo.
Bueno, y Hugo, que sigue creciendo, participa además en cantidad de cosas, o bien pintando con lo que sea menester, y supongo que, bueno, que orgulloso de su familia, ¿no?
Bueno, tiene 11 años, no sé si orgulloso, espero que sí.
Es muy listo.
Él sabe por lo que se hace todo esto. Estamos pasando etapas, pues eso, estamos en la preadolescencia, lo lleva, lo de la prensa lo lleva más o menos peor que antes, claro. Pero bueno, él está, es consciente de que hay que, y él quiere que sigamos haciendo lo imposible, porque al final él lo que quiere es dejar de ir al médico, dejar de tomar medicación. También es una angustia pensar en lo que le pueda venir, que no lo quiere, bueno, sabes, al final, el tener la asociación, ves casos que tenemos en la asociación, pues que a otros niños les van pasando esto, lo otro, con los huesos, con, bueno, al final es una enfermedad rara, no sabemos por dónde
hay que
tirar. Le puede afectar a uno y a otro. Entonces él también lo ve y, bueno, pues te pregunta, ¿no? ¿Me va a pasar lo mismo que, por ejemplo, a Rodrigo, que es el niño de Pontevedra? Y yo le digo, pues no lo sé. Entonces, bueno, es un poco angustia por un lado, pero bueno, tenemos que seguir. Hay que seguir y si no seguimos no vamos a conseguir nada. Entonces, pues cada día es un reto, como digo yo.
Qué suerte tiene Hugo con esos padres, María. Y ayer que fue el Día de la Madre, pues fíjate, hay madres que desde luego, porque comentas lo de Hugo, lógicamente es muy entendible que lleve mal la prensa, pero es que tú al principio también te costaba, pero sabías que tenías que hacerlo. Y estamos hablando del 2019, ¿eh? O sea que ahí estuviste constantemente peleando sin dejar un segundo de que se hablase de la enfermedad. Llegaste a todas las partes, a todos los medios, con esas ayudas, claro, del mundo del deporte, de institutos, pero eso es un trabajo de campo que hay que reconocer, por supuesto. Los que nos escuchan, además de participar, pues eso, enviando todas las toneladas de tapones que uno se puede imaginar, que también variaron mucho en el precio y que evidentemente cada vez se necesitan más, ¿qué pueden hacer?
Bueno, lo que no tenemos es una red de, pues, por ejemplo, en la asociación, ya te digo, somos familias que tenemos nuestras vidas, entonces lo que me ayuda mucho la gente y los ayuntamientos y las empresas es a que ellos son los que me traen los tapones aquí a la Esclavitud. Es decir, nosotros recogemos los tapones en la Esclavitud, se puede ir a cualquier hora porque están allí fuera del campo, pero pues los ayuntamientos se organizan entre ellos. En Ames, por ejemplo, hay unos corazones, el ayuntamiento cada X tiempo ellos son los que nos los traen, por todos son igual. Bueno, en muchos otros sitios, en Pontevedra, en Brión, en muchos ayuntamientos, y entonces ellos son los que me traen los tapones hasta la Esclavitud. No tenemos una manera de recogida ni, y bueno, también eso es de valorar, porque pues siguen llegando toneladas de tapones y la gente se organiza para traerlos como puede, ¿sabes? Entonces lo que no tenemos es un servicio de recogida ni nada, porque es súper complicado.
Bueno, pues todo lo que se pueda, desde luego, todo lo que se pueda unir, todos los esfuerzos, toda la gente que quiera colaborar, ahí va sin ningún tipo de problema. Ese llamamiento, pues es muy fácil de localizaros, ¿verdad?
Sí, 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 muy fácil de localizarnos, sino que entren en la web de artforden.es o nuestras redes sociales y que se pongan en contacto con nosotros y les decimos, pues depende de la ciudad o el pueblo en el que vivan, si hay algún sitio donde poder dejarlos o alguna empresa que me los traiga o lo que sea para poder ubicar esos tapones.
Muchísimas gracias, María. Enhorabuena y acuérdense ustedes cuando vean estas papeleras de que detrás hay pues todo un recorrido de 3 años, nada más y nada menos. Gracias, María. Suerte y hasta pronto.
Muchas gracias. Gracias.
Dale. Un abrazo. Estamos en las 10:21, decíamos. Vamos a completar este tramo de programa yéndonos hasta Mariña Lucense porque después tenemos que volver y hablar de una campaña relacionada con el Banco de Alimentos. Tendremos también a Xavier Castro para tomar nuestro café, pero antes decíamos con Pablo Mosquera, con esa carta en la que siempre, por lo que sea, nos hace detenernos un poquito en la vida y con esa banda sonora que le acompaña. Así que, Andrea, hasta la Mariña Lucense.
Carta para mi querida amiga Eva Millán. Mi querida Eva, último sábado del abril lluvioso, como preguntó el poeta del asfalto, ¿quién nos ha quitado el mes de abril? Por tal motivo llegamos a Mondoñedo, esa ciudad que está dormida, con la intención de tomarnos una cunca de Blanco Ribeiro con alguno de los personajes descritos por Cunqueiro. Sin Baz disfrutaba con un mil hojas en la dulcería Valdebrea, un establecimiento frente a un peto de ánimas, donde las hojas de la Alameda, movidas por el viento, bajan la calle del Obispo Sarmiento y ahí comienzan a ser finas láminas de oro al escuchar el sonido de la ronda y la paula. En los Muiños encontramos a un vaijero que desde Cebreros, allá por tierras de Ávila, indaga sobre el gran maestro, hijo de boticario. Le preguntamos al castellano por los toros de Guisando y si ya fue a beber el agua de Fonte Bella, pues la inmortal capital del antiguo reino es rica en tales, en pan y en latín. Nos dice que hubo de esperar su turno. Estaban bebiendo los caballos de Perceval y Lanzarote que siguen a su señor Arturo. Luego, en el local fundado por los rey de las tartas, Eugenio, el torrero de bares, nos recordaba aquel incidente que tuvo con el personaje. Mientras tanto, Chisca Noura, músico del Baladouro, descubre cómo el famoso dulce almendrado fue uno de los recuerdos que se trajo el conde de Lemos tras su estancia como virrey de Nápoles, si bien aquí se le dio la forma de ese rosetón catedralicio mindoniense. Tertulia entre vinos en esa cantina do Baleco, tan próxima al puente de Pasatempo, desde donde casi puede intuirse la desesperación de doña Isabel de Castro por llegar más pronto que tarde hasta la plaza, donde el obispo, frente a la fachada catedralicia, había instalado el cadalso para el mariscal Pardo de Cela y su hijo. Nada pudo hacerse, pero tampoco el prelado pudo evitar que naciera la leyenda del caballero por los siglos de los siglos. Mi querida amiga, al salir de la recia ciudad, acariciada por el masma que nace en la sierra del Sistral, como siempre, visitamos el Campo Santo, el antiguo, donde conversan a estilo Santa Campaña Cunqueiro, el Payallego, Leiras Pulpeiro y Pascual Veiga. Son inmortales. Y como siempre les dice don Álvaro, o les pregunta, ¿quién pudiera enamorarla? Se está refiriendo evidentemente a esta nuestra madre, esta nuestra inmortal Galicia. I
prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, albo en aceite de oliva, lata 112 gramos, 2,65 euros. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,85 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Ponte de Lima organiza la 14ª edición del concurso de saltos internacional. Las pruebas se realizarán del 10 al 12 de mayo en Expo Lima, un espacio de excelencia y calidad único para la realización de eventos ecuestres. El concurso de saltos internacional Ponte de Lima es uno de los eventos ecuestres del calendario que hace de la Villa Limiana un destino ecuestre internacional y que reúne a jinetes de diversas nacionalidades.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Thank you.
preciosa versión también, 10:31 minutos, para contarles pues cosas agradables también que vienen un poco por el esfuerzo humano. Y es que da igual si es un ayuntamiento enorme con muchísima gente o más pequeño, da igual qué tipo de actividades se puedan desarrollar, si al final la gente participa y resulta que se hacen pues contribuciones importantes hasta el Banco de Alimentos. Lo contamos porque, bueno, esta semana veíamos con fotografías de la entrega, pues la distribución de nuevos paquetes de ayuda del Banco de Alimentos al Banco de Alimentos Rías Altas, con un montón de familias que en el 2023 solicitaron esa ayuda, se van a ver beneficiadas de esta nueva entrega de recursos. Y que miren ustedes que estamos en el mes de mayo, que no es Navidad, que no es Nochebuena, que no son los Reyes, que estamos en pendientes durante todo el año, efectivamente, que esto no tiene fecha en el calendario. Por eso nos encanta saludar y meternos de lleno en esta noticia, pero a través de alguien que bien sabe de ella, el alcalde Xavier Castro. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, gracias por atendernos para tomar un café, pero imagino que a esta hora de la mañana llevas tú unos cuantos ya, ¿no?
Sí, la verdad es que se me está notando, además, físicamente, la maravilla que da la alcaldía. Se me está notando, sí.
Bueno, a golpe de lunes y con noticias de este tipo, porque, claro, no hace falta que sea una fecha especial para trabajar y hacer campañas para el Banco de Alimentos, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, los concellos pequeños a veces es un esfuerzo económico importante, incluso por temas de personal. Y no solo las campañas por el Banco de Alimentos, luego el atender a los usuarios, que desgraciadamente sigue habiendo en toda Galicia y en nuestros concellos también, que necesitan estas ayudas en forma de alimentos, sí.
Bueno, precisamente a lo mejor lo que se facilita es que en ayuntamientos donde se puede controlar un poco más, ¿no?, lo que es la población, se atiendan directamente a esas personas que necesitan ayuda, ¿no, alcalde?
Sí, nosotros intentamos regular un poco la situación de nuestros vecinos. Yo siempre digo que esto es, hay que poner adelante que desgraciadamente hay gente que lo necesita. Me gustaría que los bancos de alimentos no funcionasen. Yo creo que a todos nos gustaría que nadie tuviese que necesitar alimentos de esta forma. Pero sí, nosotros intentamos centrar un poco las necesidades de los vecinos que lamentablemente tienen que acudir a los bancos de alimentos, y todo lo periódicamente que podemos, pues atendemos estas necesidades. Además, intentamos también colaborar con otras entidades, con Cáritas, que también, bueno, pues ayuda, y es un poco lo que desde los ayuntamientos, yo creo que todos estamos más cerca de los vecinos, los que primero vemos las necesidades y los que primero intentamos atenderlos. No es fácil.
Claro. Bueno, ¿cómo fue la recogida? ¿Cómo fue la entrega? ¿Y qué sensación le queda a uno cuando sabe que va a haber un montón de familias que se van a beneficiar en ese proyecto, en esa actividad?
Nosotros siempre, en casi todas las actividades que realiza el ayuntamiento, que son lúdicas y que son, digamos, financiadas con dinero público, intentamos apoyar a los bancos de alimentos, y por eso decía que simplemente en cualquier momento es bueno para ayudarnos. Hemos hecho conciertos navideños, como casi todo el mundo, hemos hecho otro tipo de actividades en donde el apoyo de nuestros vecinos y nuestras vecinas se destinaba a rellenar los bancos de alimentos, y ya digo, e incluso con Cáritas, que también la tenemos muy cerca, recientemente se ha constituido aquí, y es prácticamente lo que más funciona de este tema, ¿no? Las ayudas directas, las ayudas en forma de alimentos no perecederos, y es un poco lo que mejor nos viene a todos, sí. Se desarrolló muy bien, la gente colabora, y aparte, bueno, pues como ya estamos un poco haciendo este tipo de educación, que el que pueda ayuda al que no pueda, claro. Bueno, pues ahí estamos poco a poco.
Está claro. Bueno, vamos a aprovechar su amabilidad porque forman parte de la lista de organizaciones asociadas de reparto, lo que se conoce como AR, en un programa del Fondo de Ayuda Europea. ¿Esto qué quiere decir y a qué les obliga a ustedes, alcalde?
Pues nos obliga a regular la entrega. Básicamente nosotros estamos en esta... Es más, las colaboraciones con los bancos de alimentos están un poco cambiando, precisamente como cambia todo. Y ahora mismo estas colaboraciones son a través de las comunidades autónomas, de la Xunta, y nos parece que van a cambiar hacia la entrega de tarjetas monedero. Creo que la Xunta está en esa línea, estamos todos en esa línea. Creo que la Cruz Roja va a ser la que va a gestionar en los próximos años de forma unitaria estas ayudas, en forma de, bueno, pues de ayudas económicas que facilitarían a la gente también el acceso a... Porque a veces no es agradable el acceder a un local municipal, por lo que tiene esto de, bueno, pues de demostración, digamos, pública de necesidad. Entonces yo también entiendo que no es fácil que la gente venga a una recogida, se hace una entrega, se hace una ayuda, pero bueno, la dignidad de cada persona y de cada familia también hay que cuidarla, y todo lo que trabajemos en la forma de que esto, si lamentablemente se necesita, no sea ni utilizado políticamente, ni en lo posible la gente que tenga que recurrir a esto, pues tenga que verse en determinada situación de publicidad de su necesidad, ¿no? Es un tema muy, muy delicado.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y el Concello cómo está en este 2024?
Pues bien, la verdad es que el tema de servicios sociales en un Concello como este es bastante gravoso, porque no tenemos... es un porcentaje del presupuesto municipal bastante bastante importante. Galicia se despuebla, envejecemos, y tenemos un porcentaje de población importante que nos limita y que nos lastra, ¿no? Atender a nuestros mayores es una de nuestras prioridades, pero por otro lado también intentamos hacer políticas de asentamiento de población joven para mantener estos servicios, y encontramos un poco con el problema. Yo creo que a mí me preocupa personalmente, y creo que a nuestros concellos, estamos en el rural, tenemos viviendas vacías y no somos capaces de conseguir que salgan al mercado de alquiler, ¿sabes? Y a ser ocupadas por gente que decide asentarse entre nosotros. Nosotros hemos conseguido que algunas familias del extranjero, bueno, inmigrantes, se asentasen aquí en Dodro con niños, y que han ayudado a sostener escuelas y nos están ayudando todavía. Habría más gente interesada, pero lamentablemente no conseguimos contactar a las viviendas vacías con estas familias, y nos estamos quedando un poco pues despoblados, por un lado, con mucha vivienda vacía, y por otro lado con familias que querrían venir, que tienen niños y nos vendrían bien al rural, y que no encontramos la forma de acomodarlas, ¿no? Es un problema, porque claro, lo que decías antes, al inicio de la entrevista, los concellos pequeños no tenemos una empresa municipal de vivienda, ni podemos dar ayudas al alquiler, ¿sabes? Es una especie de bucle que no somos capaces de deshacer.
De todas maneras, es importante resaltar que justo en su caso, alcalde, eso no lo puede hacer, pero puede hacer tantas cosas como, por ejemplo, recorrer toda España con ese pelotón Ultrella desde Sevilla hasta Fisterra para la unión de todos los pueblos, o, bueno, pues no asignarse sueldo, porque precisamente su idea de lo que es ser un político es totalmente distinta. Así que no pasa absolutamente nada desapercibido, nada de lo que hace, alcalde.
Ah, pues muchas gracias. No, la verdad es que el poner en el mapa a los ayuntamientos pequeños y los ayuntamientos con estas limitaciones, como digo yo, de Coruña, de Santiago, de las grandes capitales, habláis todo el día, ¿no? Y que habláis de ayuntamientos pequeños es más costoso. Entonces, intentamos dar visibilidad, precisamente. El movimiento Ultrella sigue funcionando. Yo, lamentablemente, después de la tercera edición, están ya en la quinta este año, no he podido, ¿no? Me gustaría volver a ayudar, a colaborar. Estoy colaborando, digamos, un poco en la sombra, por la visibilidad, precisamente, de la España vaciada y de la España que necesita ser vista y ser puesta en el mapa. Y ahí va un poco lo que comentaba, que seamos también punto de interés para gente que quiere venir a Galicia y para gente que estaría muy cómoda entre nosotros.
Bueno, pues quisimos acercarnos precisamente por todo lo que había detrás de esta entrega grande, aunque parezca pequeña, porque hay familias que desde luego lo van a agradecer y mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros tomando este café virtual en Radio Voz, Xavier Castro, como alcalde de Dodro, y con todo el bagaje que tiene, pues toda esa solidaridad que demuestra. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Estamos en las 10:41, enseguida más. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight.
the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Before, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning.
Pues así se trabaja en algunos ayuntamientos, ya lo ven ustedes, de qué manera. 10:43, aquí está, con los pies en la tierra, porque después de hacer y deshacer maleta durante los últimos 7 días, ella empieza su correo diciendo desde casa. Bueno, menos mal, a ver cuánto dura. Robert López Cajiao, muy buenos días.
Buenos días, espero que dure. Espero
estarás
que dure,
con jet lag y con todo lo que uno
no,
pueda...
No, no. Llenar ese me pasó, no, lo tuve la semana pasada porque sí que fueron, yo los aviones no me gustan, no hace falta que os lo recuerde, no me gustan nada. Y sí que estuve, pero no, ya la estuve con los oídos, pues, ya sabes, de volar, pero ya nada esta semana, no, porque fue todo tren, y ya sabes que el tren lo quiero mucho, me encanta el tren, me encanta Renfe, sí. Amo Renfe. Entonces, bueno, estoy de eso estoy bien, de jet lag, del resto, lógicamente cansados, pero contentos, que es lo bonito de esto.
Ya lo creo, que muy contento, porque además, bueno, estamos en ya acabando todo lo que es la segunda entrega, vamos a decirlo así, de las ferias del libro,
sí,
porque la primera fue Ferrol, sí. Santiago de Compostela, que vamos, ahí estuviste tú dándolo todo, ¿no?
Bueno, aparte estuve bien acompañado, que es lo bonito de esto, lo bonito de la vida, que sabes que yo lo digo mucho, que lo bonito de la vida es la gente, las personas, ¿no? Entonces, bueno, ayer ya tuve la gran suerte de que ya aparte que compartía con Ulises Bertolo, que no sé si lo conoces, pero es un hombre, un compostelano maravilloso, y con Susana Rodríguez, que bueno, que es una mujer también, una escritora, que es comisaria del Pamplona Negra, gran referente, ¿no?, de la novela negra en España. Y aparte de eso, pues, tuve la suerte de estar con Arancha Portavales y Pedro Feijóo y compartir tarde de, como digo, de risas, de matar gente, que es lo nuestro, y después acabarla, pues un poco, ya te puedes imaginar, no vamos a dar datos, pero bueno, disfrutando un poco la vida, que sí, ya digo, es lo bonito, ¿no? Entonces siempre entre amigos, en este caso a estos, pero seguro que para cualquier oyente estará recordando los suyos y pensando en esa gente que aprecia, ¿no? Y con la que te gusta pasar esos ratos de domingo tarde, cuando dices, me cago en 10 que mañana es lunes, otra vez. Pero bueno, por lo menos disfrutar un poquito, ¿no? De las cosas, pequeñas cosas de la vida, que son las que nos dan un poquito de, bueno, de sentido a todo.
Y están vivas las ferias, ¿verdad?
Hombre, maravillosa la Feria de Santiago, ¿qué te voy a contar? Bueno, yo ya que estuve por el mundo, me quedo con la de Cuenca, que fue una feria brutal en el sentido de, sobre todo de personas, ¿no? De curiosidad, de gente con ganas de comprar libros, de hablar con la gente. A mí es una feria que me gusta mucho. Y Santiago es siempre, siempre sinónimo de cultura. Así que, bueno, nada, un fin de maravilloso. Espera que se acabara ya. Me viña, porque no duró, claro, no duró nada. Duró una semana, pero se me hizo rapidísimo, ¿no? Y aún nos queda, como dices tú, la tercera parte, que será a partir de ahora, bueno, pues todas las fallas de verano, que sabes que tenemos Coruña, que tenemos Viveiro, Foz, hablando de Galicia, ¿eh? Tenemos Vigo, tenemos Rianxo, tenemos un montón de ellas. Aquí en Galicia no paramos, Pontevedra con su gran Festa de los Libros, bueno. Sí. La gente, si quiere comprar libros, no va a haber problema. O curiosear, o leerlos, no hay que comprarlos, no es obligatorio, ¿eh? Pero bueno, leerlos, mirarlos, tocarlos, es bonito.
Totalmente. Hay, bueno, cantidad de cosas de las que comentaste en tu discurso que merece la pena tratar aparte, porque sí, es verdad. Lo que pasa que es que yo no sé, el tiempo también forma parte de... Y la verdad es que da un poco de pena haber cerrado una feria que vamos... Que
sí, con mucha lluvia.
¡Buf!
Sí, con mucha
tremenda
lluvia. Pues una pena, pero yo siempre digo que, Eva, al clima no le podemos hacer nada, si es que no podemos hacer nada. Entonces, al final, a las cosas que no se pueden cambiar y que tú no tienes control, pues hay que adaptarse. Ayer me decían los libreros, efectivamente, que por la tarde tuvimos la suerte que no lloviera, ¿no? Pues que llevaba días lloviendo. Al final es una pena para la ciudad, es una pena para todos, pero bueno, nos tocó en Santiago, este año no nos tocó en Ferrol. Date cuenta que Ferrol era la mítica de que todos los años llovía a cañón, ¿eh? O sea, vamos, a chubasco duro. Y sin embargo, este año hizo sol. Es que esto es así. Y yo fui a, no te lo creerás, pero en Granada el primer día que llegué llovió a cántaros, en Valencia el día que llegué llovió a cántaros, en Cuenca igual, es decir, es lo que hay. Se chove, ¿no? Nosotros sí. Estamos bastante más acostumbrados en Galicia que el resto de España, en el momento en el que llueve, no salen de casa. Bueno, literal.
Y luego llegas a casa, te pones capítulo de Asunta, ¿no?
Sí, tremendo. Sí, correcto. No, y aparte, mira, que vi uno en un hostal de mala muerte, no sé dónde. Pero vamos, me gustó mucho la serie, pero vi un poco de... Bueno, no sé si lo viste un poquito la polémica que había en redes con el tema de los acentos. Y surgió ahí, me gustó mucho esto que leí, un estudio que decía que el galego, sabes, que es el tercer acento más bonito de España. Hombre, qué sí. Tercero. El primero, por favor, qué tercero. El primero, ¿no? Entonces, venía a colación precisamente del acento de ellos, ¿no? De Tristán Ulloa.
Sí, que se lo curraron para poder...
De Candela Peña. Sí, se lo curraron. Muchísimo. Yo soy partidario, lo sabes, que siempre lo digo, de lo autóctono. Entonces, bueno, yo, si yo hubiera podido elegir, pero como no es mi serie, no lo puedo hacer, hubiera decidido que esos papeles lo hicieran gallegos, ¿no? Más que nada por conservar un poco ya el propio acento propio, ¿no? Pero bueno, en el caso este, que bueno, decidieron poner a estos dos pedazos de actores, joder, se lo han currado. Qué pasada, ¿no? Porque los escuchas y es que realmente sí que te retrotrae, ¿no? A aquellos días, ¿verdad, Eva? Y aparte,
sí,
bueno, tú que lo viviste, estoy seguro que casi primera persona, volver a aquella época, porque fue muy poquito después de Angrois, además, o sea, fue nada, creo que fueron unos meses, ¿no? Después de lo del tren, ¿no?
Sí, y de,
si
hecho,
no
de hecho, eso es lo primero que llama la atención, ¿no? Porque lo tenemos,
claro.
Todos, hay cosas que no se olvidan jamás, ¿eh? Lo tenemos todo
sí,
tan fresco que parece,
¿verdad?
Que fue, sí, mucha gente.
Que luego, ver, si te das cuenta, hay muchísimos, por desgracia, ¿eh? Muchísimos asesinatos, bueno, hay muchísimos delitos, ¿no? Y no todos tienen esta repercusión, pero claro, este caso fue tan duro, ¿no? Tuvo un principio, bueno, piensas una cosa, luego cuando te das cuenta de que, Dios mío, estos padres lo que hicieron, ¿no? Es terrible. Y pensar, claro, nosotros que somos, fíjate, escritores y que escribimos ficción y efectivamente muchas veces reflejamos cosas que pasan, es que yo creo que no serías capaz de escribir algo así, porque es que es durísimo, ¿no? Pensar, yo como padre, lo digo, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a hacer algo así, ¿no? ¿Cómo tienes tu cabeza, ¿no? Para llegar a esto, claro, luego... Lo ves, lo estudias y te das cuenta, claro, que estas personas no estaban en sus cabales, sobre todo ella, hubo un momento que no tenía control, ¿no?, de su mente. Bueno, un caso espeluznante, ya digo, no es el único, ¿eh?, porque luego te encuentras pues, muchísimos más en Galicia y en España, pero esto nos marcó mucho y aparte yo creo que estábamos muy sensibles después de lo de Angrois y esto fue como la gota que colmó el vaso. Pero bueno, muy buena serie, yo recomendable para todos, y el documental, ojo, que también está muy muy interesante.
Bueno, salía un especial, nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Merchor, que también lo vivió, sí, del juez,
sí,
Taín.
Claro.
Gente pues que en primera persona vivía todo eso. Mm. Y ponían así alguna duda en torno a la serie. Claro, está ficcionado.
Bueno, claro,
no
ficcionado.
Podemos creernos todo lo que vemos, porque si no, mal vamos. Pero no, que hay cosas que todavía cuesta sí, el encontrar el punto de referencia real, sí, o eso. Que
os hablé por qué, ¿no?
Exacto, sí, sí, muchas dudas.
Claro, aquí, digamos, en comparación con las novelas, que sí que es cierto que normalmente siempre tenemos un... Al final sabes qué pasó o qué no pasó, aquí seguimos con ciertas dudas, ¿no? De por qué, de cómo murieron esos padres, ¿no? ¿Sabes? De esos abuelos, digámoslo así, ¿no? O por qué pasó ahí, qué problema había con tema herencias y demás. Bueno, hay mucho cabo suelto aún, pero claro, no... Mientras este señor no se le ocurra confesar, ¿no?
Creo pues que comentaban no lo, ellos creo que no lo en los rodajes, que desde luego estuvo en la ciudad, pues había cantidad de veces que no se podía acceder a distintas calles precisamente por estos rodajes, claro, ¿no? Y ellos contaban, claro, que en muchísimas ocasiones que hasta les insultaba a la gente porque decían que cómo podían sacar dinero de un drama como ese,
¿no? Claro, es que es doloroso, ¿no? Y tú lo piensas y... Pero que es difícil encontrar una línea, ¿no? Porque luego también dices, joder, pero sí está muy bien y qué bien, que esto nos viene bien para que la gente lo vea, que la gente se dé cuenta, Dios mío, de las barbaridades que se pueden hacer, y a veces gente que pueda tener ciertas ideas que diga, Dios mío, esto es una burrada, ¿sabes?
Sí,
esto
sí.
No sé, a veces, ¿sabes que tanto la ficción, todo lo que es la literatura, la televisión ayuda a veces a que la gente se dé cuenta, Dios mío, que esto no se puede hacer? Entonces, bueno, por esa parte a mí me parece, está bien, pero también entiendo a la población, porque a veces, joder, sacar dinero de algo así, ¿no? Es terrible, pero bueno, es la realidad, Eva.
¿Sabes también qué pasa? Que era un décimo aniversario. Yo creo que hay una parte que es cierta, que es que no se puede olvidar en absoluto. No se puede olvidar. Y de hecho, no se olvida, que el punto de referencia siempre está lleno de flores y de gente que está muy pegada, ¿no?
Mucho. Hay lugares que no vamos a olvidar o... Es eso, te repito lo de Angrois otra vez, ¿no? Esa curva, ¿no?
Y Angrois es algo que tampoco podemos ni debemos olvidar. Nunca.
Yo siempre que paso por allí, lo sabes, es como que se te retuerce algo, ¿no?
Sí, hubo cantidad de documentales, hubo Frankenstein, claro, ese documental que bueno, que yo creo que por muchas veces que se ponga, pues debemos de verlo y de recordarlo, ¿no?
Claro, está bien recordar lo malo, lo que se hizo mal, los errores y al final aprendes, ¿no? Fíjate que en el tema de Angrois se acabó aprendiendo, se acabó dentro de lo que cabe, ¿no? Se acabaron tomando medidas, etcétera. Bueno, hay que aprender de lo malo. Y este caso, aunque es duro, muy duro, nos hace todo reflexionar hasta qué punto puede llegar la mente humana, ¿no? No sé, con los padres, porque aunque sean adoptivos, me da igual. Es tu hija, es tu hijo. O sea, si es que no, en mi cabeza no cabe, ¿sabes? Y en la de mucha gente, claro. Lo peor de esto es pensar que hay gente a la que sí que le... Que sí que es posible, porque hay casos y casos. O sea, el otro día, la semana pasada, o sea, también había matado a sus dos hijas. Y es que es brutal. Es que ¿cómo puedes llegar a esto, no? ¿En qué punto estamos, no? Pues bueno, pues nos viene bien reflexionar también y que la gente que tenga ciertas dudas o que tenga ciertas ideas, a lo mejor un poco con esto, a lo mejor, ¿sabes? Se dan cuenta y dicen, uy... Sí, ¿por dónde voy? Igual no es el camino, ¿no?
Luego, pues eso, si no estamos preparados para verla, pues no la vemos. Sin ningún tipo de problema.
Hay libertad, ¿no? O sea, cada uno tiene su libertad. Yo, por ejemplo, hay gente que conozco que no lo va a ver. O sea, que no son capaces. Totalmente normal y entendible.
Sí.
Pero bueno, ahí está. Ahí quedó. Sí. Yo creo
que
para eso está, ¿no? Hay muchísimas series. No hace falta ver esta. Es como lo de Angrois. Pues no todo el mundo... lo puede ver, pues claro,
exactamente.
Sí,
bueno, que se va a librar Pedro Sánchez, que ya llegamos al filo y no vamos a poder hablar de él.
Que ya,
tuvo suerte en no caer en tus garras radiofónicas.
A mí este hombre me hace muchísima gracia, porque yo lo veo como un compañero de letras, te lo digo en serio. Yo creo que este hombre tenía que escribir novelas de asesinos y asesinatos. Pues sí, es que lo hace de maravilla. O sea, él tiene unas tácticas. Luego es eso, me encantan los cliffhangers, ¿sabes lo que es el cliffhanger, no? Que es que este señor, que cuando acaba un capítulo te deja ahí con la miel en los labios y te deja con una situación que dices tú, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué va a pasar aquí? Hasta el siguiente capítulo que entonces, no, vuelves otra vez con la... Pues es que este señor lo hace de maravilla. Y dice, hasta el día tal, esto. Y entonces ya os daré una decisión. Y queda toda España diciendo, me cago en tío Dios. Qué bien lo hace, Eva, que tiene unas cosas, a mí, de verdad, de literato, de gran gestor, vamos, que se le ocurra que lo flipas. A mí es lo que más me alucina de él.
Ya soltaste toda la adrenalina. Cógete todo una novela soltado. De Pedro Feijóo, de Arancha Portavales, o de Ulises Bértolo, o de tu propia cosecha, nada, Robert López Cajeado. Siéntate en una terracita y lee, aprovechando pues que el termómetro empieza a dispararse en Galicia. Oye, un abrazo. Sí,
un abrazo a todos.
Igualmente. Venga, chao, chao, Robert. Que enseguida más noticias.
Resucítalo y jamás des por perdida la partida que en ti, y aunque duelan las heridas.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz,